Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros como María queremos meditar las palabras de Jesús, guardarlas en nuestro corazón. Hacer algo así como cuando pues, tenemos una joya, un diamante, por ejemplo, que está engarzado en un anillo. Y entonces empezamos a ver pues, una arista, otra, un reflejo, un resplandor. Pues para apreciar la maravilla de esa joya, pues mucho más son las palabras del Señor, que tienen una profundidad, que llegas a la vida eterna, que son palabras de salvación, que son palabras también de descanso, de consuelo para nosotros. Cuando las hacemos vida de nuestra vida, el Señor suele decir, pues estas joyas, como estas frases engarzadas, formando una especie como de unidad. Una nos recoge San Mateo en el capítulo 11. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Podemos así como hacer como hacen, pues así como algunos artículos en revistas o a veces también algunas, pues no sé, como páginas en computadoras. O palabras clave, ¿no? Unas palabras clave que aquí podemos resaltar. La primera es vengan, una invitación. No estoy obligándolos, sino invitándolos, vengan. Y otra palabra muy importante es esta preposición, a mí. Podría haber dicho conmigo, o detrás de mí, pero dice a mí, vengan a mi persona. Y otra palabra clave es pues fatigados, cargados, porque esa carga, esa fatiga yo la alivio. Y luego nos habla de un yugo que es suyo, mi yugo, que lo tomemos su yugo, y cuando tomemos su yugo, que aprendamos de él, aprender de él. ¿Y qué quiere que aprendamos? Pues dos virtudes, dos muy relacionadas, la mansedumbre y la humildad de corazón, mansos y humildes de corazón. ¿Y qué sucede cuando nosotros seguimos estas palabras, estas líneas, que encontramos descanso, el verdadero descanso, el descanso para nuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera? No es algo que apesadumbre o que frene, aunque sea un yugo. Y notamos pues el amor de Jesús por nosotros, que nos dice: no hace falta que estés muy cansado o que tengas muchas fatigas o estés muy agobiado. A lo mejor ni siquiera que hayas tenido estas fatigas o estos agobios por tu propia culpa, porque a veces, como sabemos, nos inventamos las penas o las exageramos. Simplemente lo que tienes que hacer es venir a mí, ven a mí, a mi persona. Y no busques en otra parte, porque solamente aquí encontrarás el alivio y encontrarás el descanso. Porque es un preludio de la eternidad. Cuando una persona se muere, le decimos eso, le deseamos que ya descanse en paz, que esté ya aquello que pudo haber empezado aquí en la tierra y que a lo mejor no lo consiguió del todo. De alguna manera tampoco lo conseguimos nunca del todo, el descanso absoluto que tendremos en la eternidad, el descanso en Dios. Pues también el descanso físico. No nos habla de un descanso de, no sé, de cualquier tipo de descanso. También el descanso físico. ¿Cuántas veces nosotros o ustedes que pasan mucho tiempo de pie llegan a la oración de la tarde, por ejemplo, y dicen, ay, qué bueno que voy a poder estar sentada un rato? Me descansa físicamente también la oración. Y está muy bien, Señor, no es enemigo de que descansemos, sino al revés, pero que estemos con Él, que hayamos ido a Él, no hayamos ido a buscar el descanso. El descanso es una consecuencia de estar con Él. ¿Y qué significa eso del yugo? Pensamos que el yugo es una madera muy dura, muy fuerte, que se les pone a las yuntas y las hace ir caminando una al lado de la otra, y entonces pueden arar si es que van en la misma dirección. Pero dice, toma mi yugo, no vais a tomar otros, porque esos otros te pueden apesadumbrar. O no dejes de tomarlo, porque tampoco puedes arar si vas solo. Si tú, bueno, a lo mejor intentas arar, pues vas a tener mucho más cansancio. Si vamos aunados, porque eso es lo que hace un yugo, hace que las dos fuerzas se coloquen en la misma dirección, y entonces pues es muy eficaz ese trabajo de aquellos animales, unas mulas o unos toros o unos bueyes. Van haciendo los surcos en la tierra, que a lo mejor es dura, pero como van aunados, pues aquello va a producir su efecto. Pero ese yugo nos dice que es suave, que es suave la carga, es ligera. Y es verdad, porque cuando vamos con su yugo, sabemos que, no sé, que nuestra vida tiene sentido, que hay eficacia. No somos como un barquito que va sin rumbo, sino vamos caminando en una dirección con un objetivo para que se deposite la semilla y aquel campo fructifique. Y sin embargo dice, bueno, pues acuérdate que eres débil, que necesitas venir a mí. Y se cierra el círculo, porque cuando voy aunado con Jesús, cuando tengo su yugo, como voy con Él, como vamos juntos, aprendo de su forma de ser. ¿Y qué me doy cuenta? Que es manso y humilde de corazón. Sí, manso y humilde. Son dos virtudes, como decíamos, muy relacionadas. Van juntas la mansedumbre y la humildad, así como van juntos sus opuestos, que son la ira y la soberbia. La mansedumbre y la humildad, y por eso podré decir, bueno, pues tengo un termómetro para ver si voy con Jesús, que no caiga nunca en la ira, porque entonces no tengo mansedumbre de corazón. Si me enojo mucho, por ejemplo, bueno, pues tengo que aprender de esto, no porque yo sea un experto en virtudes, ¿no?, sino porque voy con el yugo de Cristo, porque estoy aprendiendo de Él, porque me he fijado en Él, porque he meditado su vida, porque he meditado también su silencio, por ejemplo, ante las acusaciones, o he meditado mucho su pasión. Y entonces tendré que decir, pues Jesús, tú que estás yendo a mi lado con el mismo, bajo el mismo yugo, me dices que tu yugo es suave, que tu carga es ligera. Ayúdame a que yo no sea iracundo, que no me den corajes, porque entonces no voy contigo, no estoy aprendiendo de ti y por tanto no me santificaré. Voy a dejarte hacer en mi vida. Pues voy aunado, pues voy así contigo buscando la mansedumbre y la humildad profunda, la que dice, pues sí, lo que tú quieras, me da de alguna manera igual lo que venga, porque al final sé que viene de ti. Pues sí, vamos a pensar pues también en este ejemplo de los santos. San José María tiene un punto, una metáfora muy bonita en un punto de camino que nos habla de esto, ¿no? Como diciendo, no te rebeles ante nada, porque todo lo que te pasa viene de Dios. Y por lo tanto, si vas aceptando profundamente esta acción de Dios en tu vida, vas a tener la mansedumbre de corazón y la humildad de corazón. Simplemente dirás, sí, me parece muy bien, seguimos en el mismo yugo, estamos aunados. Esta metáfora habla de que nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Efectivamente, podemos, no somos inertes, pero que estamos llamados a ser piedras, sillares. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según Él desea, a golpe de martillo y de cincel. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente. Y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que la gente pisará con desprecio. Es que no podemos evitar los golpes. Es que tuve una contrariedad. Bueno, ya la tuviste, o a lo mejor hoy vas a tener algunas. Sí, las vas a tener. Todos vamos a tener hoy contrariedades. Es que hoy no voy a tener, me voy a quedar, no sé, encerrado en mi cuarto para no tener ninguna contrariedad. Pues bueno, la primera va a ser que vas a estar encerrado, o sea, no vas a evitar esa contrariedad. Otra contrariedad de trato, otra contrariedad de algunos de los puntos de conflicto que me enseñaban ayer, ¿no? Que decía, bueno, pues hay un punto de donde puede haber conflicto porque hay pues intereses de un sentido y en otro, bueno, pues voy a tener contrariedad. Pero tengo que decir, tú lo estás mandando, o sea, esas cosas las haces tú. Y por lo tanto, la contrariedad va a estar. El problema es que yo, podríamos decir, la suma contento, porque he aprendido la mansedumbre y la humildad de corazón de Jesús. O sea, Él me ha enseñado a llevarlas así, con alegría. Ustedes perdonen que les hable de San Juan de la Cruz, pero estoy leyendo esta biografía suya que, pues la verdad, tiene muchas cosas muy, pues podríamos decir, no sé, ejemplares, ¿no? Y una de las cosas ya las he dicho, pero me sirve mucho esta frase que dijo cuando lo quitaron de todos sus cargos en 1591. Se murió ese mismo año. Habiendo sido el fundador, lo quita en todos sus cargos, estaba en la provincia de Castilla, era el prior del convento de Segovia, que era el convento donde estaba la cúpula de la orden, donde estaba el padre general y los definidores, los meros meros, digamos. Y él era el primer definidor, bueno, total, que le quitan todos sus cargos y lo destinan a México. Ojalá hubiera venido, hubiera hecho mucho bien, pero Dios no lo dispuso así. Pues entonces, para preparar el viaje a México, se va a la provincia de Andalucía a buscar a los otros 11 que tenían que venir con él. Y empieza en Andalucía una campaña difamatoria contra él de un tal fray Diego Evangelista, que era un fraile al que él, bueno, ya había sido su súbdito en el convento de Granada, y un día le había llamado la atención. Le había dicho que, pues, que salía mucho, que sí, que salía mucho, que andaba mucho por la calle. Y aquel Diego Evangelista llevó muy mal la corrección, al grado de que le agarró, digamos, ojeriza a Fray Juan de la Cruz. Y entonces empezó una campaña difamatoria, al grado de que pues, incluso se pensó que le iban a quitar el hábito, siendo el fundador. Y mandó a la cúpula de la orden que se quemaran todos los papeles que se tuvieran de San Juan de la Cruz, porque él hacía papelitos que repartía con frases, y pues, una gran pérdida. Muchas cosas se perdieron. Y sus fieles, sus devotos, le decían que se defendiera, que dijera que no era verdad lo que estaba diciendo Fray Juan Evangelista. Y él contestó esa frase, ¿no? Estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. ¿Y por qué? Pues porque Dios estaba queriendo hacer un santo. Y si él se hubiera revelado, si él hubiera organizado una réplica o una campaña para defender su dignidad o lo que sea, pues no hubiera sido Cristo. Porque a Cristo le pasó eso, a Cristo lo difamaron, lo humillaron, lo insultaron, le escupieron, lo crucificaron como un malhechor. Y por eso se ponía muy contento con esta campaña difamatoria, con este destierro, con estas humillaciones. Y tenía esta conciencia, estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Y ojalá yo también piense siempre así, porque quizá es muy posible que no tenga estas penas tan grandes, pero las que tenga, aunque sean chiquitas, también tendré que pensar, esto lo está haciendo Dios en mí, para mí. No lo está haciendo esta fulanita o la otra, sino lo está haciendo Dios. Me está purificando Dios. Me está haciendo que sea manso de corazón y que diga, pues muy bien, lo que tú quieras. ¿Cómo le hago? Ah, pues ven a mí. Ven a mí. Si vienes a mí, no vas a tener problema, vas a descansar. Si eres soberbio, si no aprendes la mansedumbre de corazón, vas a tener mucha falta de paz. Y entonces no vas a descansar. Vas a estar siempre hecho lío en la cabeza, en el corazón. Pues incluso puedes tener enfermedades psicosomáticas, no sé, se te derrama la bilis, te da una úlcera, colitis, depresión, lo que sea, te vienen males. Pero decir, bueno, no te enojes, mansedumbre y humildad. No te enojes, no se gana nada enojándose, nada, al contrario, se pierde mucho, se pierde la paz, y como decíamos, a veces la salud, y por supuesto se pierde la gracia. ¿Qué gracia? Pues la gracia que Dios tenía prevista para esa situación, que me viene de otra persona, o que me viene de mí mismo, de una enfermedad, o que me viene de una mala noticia, o de una situación mundial, o lo que sea. Bueno, todas estas cosas no las hacen los hombres. El virus, pues también viene de Dios, es una criatura de Dios. El bichito ese es un animal de Dios, claro, que es parte de las consecuencias del pecado, porque no había virus, sino que viene como consecuencia, pero al final, pues la causa primera de todo es Dios. Y por eso nos repite, vengan, vengan a mí, fatigados, cargados, yo les daré alivio, pero toma tu yugo, digo mi yugo, tomen mi yugo, el mío, no vayan a tomar otro, por ejemplo, el yugo del amor propio, o el del defender mi, no sé, mi dignidad. Porque entonces, o el de defender de que yo tengo razón, el de pelearme, porque entonces, y volvemos a la metáfora de nuestro padre, vas a ser un montón de grava informe, porque los golpes del martillo y del cincel no los asumiste. ¿Quién está dando esos golpes? Pues el cantero. ¿Quién es el cantero? Dios. Aprendamos las lecciones de mansedumbre y humildad de corazón. Y por eso San José María hacía esa letanía, ¿no? Que no la decía nada más de dientes para afuera, sino solamente la trataba de vivir. Pues quiero lo que quieras, quiero como quieras, quiero cuando quieras, quiero donde quieras, quiero hasta que quieras. Ya no tengo yo mi propio plan, voy a seguir el tuyo. Voy a adherirme a lo que tú quieras, y lo que tú quieres se me manifiesta en todos los momentos y circunstancias de la vida. Está presente tu voluntad. Podemos decir aquello que decía San Francisco de Sales, ¿no? Ya, ni pedir nada, ni rechazar nada. Voy a dejar que tú vayas decidiendo. Está Santa Luz Divina, una santa que se cayó sobre la nieve y se lastimó una costilla y estuvo no sé cuánto, como 30 años en cama porque se le infectó. Pues lógicamente era del siglo, hace muchos siglos, cuando no había antibiótico. Y decía, si yo con un Ave María, pudiera lograr que se me quitara este dolor que de día y de noche me oprime, no la rezaría. Porque si Dios me la quiere quitar, que me la quite. Pues es eso, es decir, bueno, es que tú eres el canterero, tú sabes por qué me mandas esto, me mandas aquello y por qué yo tengo que decir, dame mansedumbre y humildad y encontraré descanso. El otro día se murió un señor y yo tenía el WhatsApp de su hijo, que es un ingeniero, y como buen ingeniero, pues tiene pocas palabras, ¿no? Así no echa mucho rollo, sino va concreto a decir lo que tiene que decir y ya. Y entonces pues, le di el pésame por su papá y me contestó solamente estas palabras. Dios dispone y dispone bien. Ya, fue todo lo que me dijo. ¿No? Dios dispone. Sí, Dios dispone. ¿Por qué se murió? Pues porque Dios dispuso que se muriera. Y dispone bien. No voy a decirle, oye, ¿por qué me te lo llevaste? ¿No? Es que dispone bien, porque es el momento en que se fuera. No sabemos por qué, no sabemos todo lo que antes o después, pues no sé, hizo que ese señor se muriera en ese momento. Ojalá nosotros podamos decir siempre lo mismo, ¿no? Dios dispone y dispone bien. Dios dispone de todo en mi vida. También decía San José María, la fe es la humildad de la razón. O sea, cree y por tanto humíllate y no tengas tus propios criterios, sino déjate conducir, abandónate. Porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Sí, las hace Dios. El otro día, pues, que perdió el Cruz Azul, muy clamorosamente. El primer partido ganaba 4-0 y en el partido de vuelta perdió 4-0 y quedó descalificado porque los Pumas tenían mejor posición en la tabla. Uno dijo, no, pues de plano el Cruz Azul es un equipo salado. Y otro dijo, y eso no existe, o sea, no se puede estar salado, porque eso es como decir que pues como que se tuviera una especie como de no sé, de maldición o que tuviera mala suerte. Pues que tampoco existe la suerte. No existe el hado del destino. Lo que existe es el designio de Dios. ¿Y por qué perdió? Pues en definitiva, porque Dios dispuso que perdiera. A pesar de ir ganando 4-0. Pues esas son las enseñanzas del Señor. Pues en ese sentido es bueno que las cosas no nos hagan perder nunca la paz, de alguna manera se nos resbalen, que aprenda estas lecciones de mansedumbre, no me enojo, no respondo, qué feo es responder, ¿no? Como responder y sobre todo responder mal o responder con ira, es horrible, ya eché a perder todo, ya se me hizo un montón de tierra, de arena, se me echó a perder o quejarme, Es que mi mérito lo estoy perdiendo porque me he quejado 17 veces el día de hoy. Pues perdiste tu mérito. Deja que el cantero te dé sus golpes, pero llévalo en silencio como el cordero de Dios. Jesús es el cordero, porque el cordero cuando lo llevan al matadero no se resiste, como otros animales que ponen sus patas y como que se frenan y gritan. No es el cordero, sí, vamos, vamos en el yugo. Pues vengan a mí en sus fatigas, en sus pesos, yo los voy a aliviar. Van a darse cuenta de que si lo hacen, mi yugo es suave, es ligero. Pero aprendan la mansedumbre de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Y por eso podemos decir, bueno, María meditaba estas palabras, las guardaba en su corazón y después las ponía en práctica. Y no podemos pensar pues en María como revelándose, ¿no? Jamás. Aunque fuera muy duro lo que le pasara, como, no sé, como en la crucifixión, ¿no? Podemos decir, estaba furiosa con todos los que participaron. Estaba furiosa con Judas, con Anás, con Caifás, con Herodes, con Pilatos, con los soldados romanos, con todas, estaba furiosa, a todos les decía cosas. Pues no, podía haberlo hecho, o a lo mejor lo haríamos, lo hubiéramos hecho nosotros, por lo menos por dentro. Estaba profundamente asociada al querer de Dios, a la voluntad de Dios, como se había asociado antes, pues cuando César Augusto manda el censo y tiene que ir a Belén, y cuando Herodes manda matar a los niños y tiene que irse a Egipto, y cuando el anciano Simeón le predice que una espada traspasará su alma, pues pensaría, estas cosas las hace Dios, no las hacen los hombres. Pues igual yo, en mi vida, en las cosas más pequeñitas, que nada nos quite la paz, que vayamos siempre pues en este sentido, con esta conciencia de grabar, de ver estas palabras, de seguramente no las sabemos, a lo mejor de memoria. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga, yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque vamos aunados, vamos a una contigo, caminando, haciendo el surco. Aprendamos mansedumbre y humildad de corazón, encontraremos descanso, nos daremos cuenta de que al final ese yugo es suave y esa carga es ligera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.